Carmen Angulo, que nos hablará de grupos de afinidad y ayuda mutua fuera de las instituciones.
Hola, buenos días. A ver. Voy a hablar poco porque yo no sé decir lo que hago. Yo hago. Entonces, me ha costado muchísimo trabajo elaborar un trabajo escrito, porque para mí lo oral es lo que llevo haciendo toda mi vida. Lo que sí me encantaría que se viese reflejado, más que nada porque yo no sabía que yo mi actitud era revolucionaria. Lo descubrí el año pasado. Y evidentemente lo que no es integral, porque estoy solamente dedicada a un grupo, a un colectivo que me gustaría incluirlo. Paso a que quien quiera acompañarme lea lo que he hecho, lo que hago, porque yo no sé explicarlo, yo lo hago sencillamente. Lo que dé tiempo y lo que no cuenta nada.
Tú quédate aquí. Yo hago solo de portavoz, porque, bueno, porque estamos trabajando los miedos. Bueno,
como esto es apoyo mutuo, he pedido el apoyo.
Eso.
Reflexiones, por Carmen Angulo. Mi experiencia en el mundo de la salud mental es como familiar de una enferma y comenzó hace 8 años. Mi primer contacto directo fue a través de la enfermedad de mi hija y de ahí pasé a tener una especial empatía con las personas que padecían y padecen algún trastorno mental. Al estar en contacto con ellos, me ha ayudado a comprender más a mi hija y a estos enfermos, pues la información que me daban los sanitarios era nula. El sistema público de salud mental es deficiente, obsoleto y aislado de los médicos de familia. En salud mental, las personas con algún trastorno de enfermedad tardan una media de 10 años en ser diagnosticadas, cosa que no ocurre en el resto de las especialidades médicas, a causa de no ser derivados por su médico de familia al área de salud mental. La gran mayoría de las veces, la persona no tiene un diagnóstico hasta su ingreso en la unidad de agudos, siendo este involuntario y muy traumático para dichas personas. En salud mental no han desaparecido los psiquiátricos, pues las unidades de agudos son psiquiátricos, con sus puertas cerradas con llaves, guardas jurados en las puertas y sanitarios que se aíslan del paciente y dan la impresión de carceleros de batas blancas. Tras un ingreso ya salen etiquetados y narcotizados, y a esperar que, con suerte, la medicación sea la correcta, porque la suelen revisar muy a menudo, ya que la gran mayoría de las veces no aciertan. Y los efectos secundarios no sean graves, o lo que es peor, incluso invalidantes por exceso de drogadicción. El gran drama de estas personas es que transcurren años hasta que logran conseguir una estabilidad. El desconocimiento de toda la sociedad sobre este problema es tan grave, es tan grande, incluyendo al mismo enfermo, a su familia y a los profesionales de la salud, que se ven a los pacientes como verdugos en vez de como víctimas de la enfermedad. Ante el ocultismo y la estigmatización social y el desconocimiento que la sociedad tiene de estas enfermedades, la familia ni siquiera suele sospechar que su familiar pueda padecer una de estas enfermedades, sino que cree que su comportamiento se debe a su maldad o debilidad. E incluso, en el caso de que sean hombres, a veces son tachados de machistas porque quieren dominar y someter a la mujer. Su rareza, sus depresiones, su incapacidad cognitiva para enterarse de cualquier información, la pérdida de memoria, su mal genio, su falta de rendimiento en los estudios, la pérdida del trabajo, se les achaca a que es debido a su carácter, vagancia y responsabilidad, y no a que son síntomas de la enfermedad. Cuando son diagnosticados, en vez de encontrarse arropados por la familia y amigos, la familia es la primera que niega la enfermedad, simplemente porque siente pavor y le cuesta mucho trabajo y tiempo aceptarlo, por lo que le hace un chico favor a la persona enferma. La familia, en la gran mayoría de los casos, oculta la enfermedad, incluso al resto de la familia y amigos, por lo que viven en total aislamiento, cuidador y enfermo. Si han formado una familia, también en la mayoría de los casos son abandonados por sus parejas, al igual que por los amigos, teniendo que afrontar la enfermedad en soledad y desprotección total y sin ninguna relación social. Es muy importante que los profesionales e instituciones doten de apoyo y herramientas al familiar. ya que haría más comprensible el comportamiento del enfermo y más asertiva la labor del acompañante. Desde mi experiencia con esta enfermedad, llevo años luchando para conseguir que en la primera fase, cuando se les diagnostica cualquier tipo de trastorno, se apueste por ellos, que los recursos de trabajadoras sociales, psiquiatras y psicólogos trabajen para su inclusión, que se acerquen a la persona, no al enfermo, que descubran sus habilidades, sus cualidades, sus carencias, que les pregunten qué sienten y no únicamente qué síntomas tienen. No hay un tratamiento integral y es completamente indispensable que lo haya. No se podrá conseguir nunca la recuperación del enfermo si el sistema de la salud pública no integra a psiquiatra, psicólogo, trabajadora social y familia. Estamos pagando una sanidad pública que no cubre lo esencial para la mejora o curación de estos enfermos, los cuales se quedan totalmente dependientes de la medicación. Y solo una pequeña minoría de la población se puede permitir costear dicho tratamiento. He comprobado el gran peso que tienen los laboratorios farmacéuticos. Detrás de un enfermo se mueve muchísimo dinero en medicación para que, en medicación que para nada cura. Solo mantiene adormecidos los síntomas, que son los que avisan del drama que vive la persona. Y entre la medicación y los problemas no resueltos, la enfermedad sigue latente, avanzando y termina cronificándose y el enfermo queda totalmente dependiente. Detrás de la salud mental se mueve muchísimo dinero en recursos, recursos para nada inclusivos, sino una ciudad paralela de enfermos cronificados y dependientes, hospital de día, unidades de integración, casas hogares, pisos tutelados, etc. Y el gran motor que mueve todo el entramado son las industrias farmacéuticas, como he expuesto en el párrafo anterior. Ellas son las que están detrás de la formación de los especialistas y matan dos pájaros de un tiro, ya que un porcentaje altísimo de cuidadoras están en tratamiento psiquiátrico y son consumidoras de ansiolíticos, antidepresivos e inductores al sueño de por vida. Por otro lado, están las corporaciones que se lucran y viven de estos enfermos dependientes, fundaciones, federaciones, asociaciones. Todos subsisten y se lucran gracias a los locos. Para ellos, el enfermo tiene que pasar por unos complicados protocolos que cuando terminan, si no están lo domesticados que ellos desean, no dan el perfil y vuelta a empezar hasta que con los años y la medicación dan por fin con el perfil. Perfil idóneo de docilidad y obediencia. Y entonces, si han conseguido el nivel de dependencia deseado y están convertidos en seres sumisos y adaptados para la ciudad de los enfermos dependientes. Esta patología es tan complicada y tan difícil de entender que la gran mayoría de las familias terminan rompiéndose y o abandonando al enfermo. Si estos enfermos se encuentran solos, son incapaces de enfrentarse a este sistema burocratizado. Los protocolos son interminables y nada flexibles o personalizados, por lo que si no cuentan con un familiar o amigo que haga de cuidador mientras consiguen su estabilidad y su empoderamiento, terminan convirtiéndose en indigentes o acaban en la cárcel o suicidándose. El familiar o persona que hace de cuidador suele tener grandes problemas para llevar una vida normalizada, pues en los primeros años, hasta conseguir la estabilidad del enfermo y resolver su situación sanitaria, laboral y social, el cuidador está solo. Pocos son los que cuentan con el resto de la familia. El recorrido es largo, complejo y costoso. Hay muy pocas trabajadoras sociales y, además, no están informadas en general, con lo cual son una traba más del sistema. El centro de valoración tarda meses en dar citas y meses en resolver la valoración. Para conseguir el enfermo una paga contributiva de 360 euros. Su valoración tiene que ser a partir del 65% de discapacidad. Esta paga le llega al enfermo al año de ser aprobada, sin tener en cuenta la situación económica de la familia o del enfermo que se encuentra solo. El Estado intenta no reconocerle el grado real de discapacidad para negarle la paga no contributiva. Hay empresas que solo contratan a personas con discapacidad, pero con discapacidad física, mientras rechazan a las que padecen enfermedades mentales después de haber pasado la primera entrevista. Sufren impotencia, indefensión, dolor, sufrimiento y frustración. También está el dolor que padece el cuidador al ver la desprotección, sufrimiento, dolor, incapacidad y soledad de su familiar. Y si así se siente el cuidador, ¿cómo puede afrontar tanta burocracia una persona con una enfermedad que le afecta al ánimo y a su conducta? El sistema sanitario tiene idea de lo que le supone esa burocracia a una persona con ataques de pánico, de ansiedad, con depresión y con una gran dificultad para enterarse de cualquier tipo de información. ¿Se plantea si a estas personas les cuesta trabajo vivir, comer, dormir? ¿Cómo pretenden que sean capaces de hacer solos el recorrido necesario para su recuperación? Yo sí hice ese recorrido sola. El ver tanta desprotección de los afectados, tanta soledad ante este monstruo administrativo y con la suerte de haber acertado con mi hija, pues conseguimos llegar a tiempo de que ella recuperara su salud y volviera a ser la que era, una persona independiente. Pero para conseguirlo, tuvimos que recurrir a consultas privadas para que pudiese tener un tratamiento integral psicológico, psiquiátrico y social continuado y aprender a distinguir lo que era caracterial y lo que era síntoma de la enfermedad. Por desgracia, no todas las familias tienen la suerte de contar con recursos económicos e incluso la intuición de saber que las cosas no eran como me contaban. Mi primer contacto con una asociación fue bastante enriquecedor por parte de las personas que padecían cualquier tipo de enfermedad, pero frustrante con los familiares de estas, pues se consideraban más víctimas ellos que el propio paciente, por lo que estuve muy poco tiempo vinculada a esta asociación. Tenía mucho que agradecerle a la vida. Mi hija había conseguido recuperarse y yo había aprendido una gran lección: la importancia de nadar contracorriente y no conformarse con lo que el Estado te ofrece. Creer en la recuperación de mi hija y, sobre todo, el ser consciente de la fragilidad, de la desprotección en la que se encuentra el enfermo. Tomé conciencia de que si no hubiese apostado por ella, si no hubiese descubierto que la salud pública era incapaz de dar los servicios necesarios para su total recuperación, si no hubiésemos tenido la posibilidad de pagar esa educación sociosanitaria, hoy mi hija posiblemente seguiría siendo una enferma dependiente de un sistema que intenta anularla. Y entonces decidí aportar lo aprendido a la sociedad. Seguí buscando movimientos asociativos para mostrar que era posible una recuperación total. Tras 2 años de completa dedicación a mi hija y comprobar que somos los familiares y los amigos los que podemos allanar el camino con nuestra comprensión y amor, llegué a ser consciente de la importancia que tiene un buen acompañamiento por el familiar para la recuperación de la enfermedad, de que solo el conocimiento vence al miedo y del largo recorrido que nos quedaba por hacer. Contacté con una nueva asociación. Esta vez era una asociación de familiares y usuarios. Planteé mis recelos ante las corporaciones que se lucraban de dicho colectivo y apostaba poco por ellos. Le transmití que entendía que si estaban para la recuperación y la inclusión, ellos eran los primeros que tenían que tener a dicho colectivo trabajando allí. Estuve charlando con la presidenta y mi impresión fue que al final había encontrado el lugar idóneo y me incorporé a la asociación. Con el tiempo hizo falta un miembro para la junta directiva y entré a formar parte de ella. Ahí comencé a darme cuenta de que la estructura de la asociación es la misma que la de la administración. Una estructura piramidal en su funcionamiento. El ánimo de crecer cual si fuera una empresa privada pesa más que el interés por atender y resolver los problemas de sus asociados y que el fin justifica los medios. También me di cuenta de que para que el colectivo que se defiende sea reconocido hay que hacer que la asociación crezca y para que crezca hay que llegar a pactos con las administraciones y ser políticamente correctos y que el familiar y el usuario son los peones del tablero de ajedrez que cobramos protagonismo cara a la galería y para llenar aforo. En esta asociación hay un espacio que consiste en un encuentro semanal donde las familias nos reunimos y volcamos los problemas que tenemos. Este espacio siempre ha estado conducido, pues ese es el nombre, conductora, que se le da a la persona que lo lleva, que es un miembro de la junta directiva. Nunca había caído en ello hasta este año, que por puro azar me hice cargo de dicho grupo. Cambié la dinámica, pues mi concepto de grupo era que todas fuésemos responsables y portadoras de ideas. Poco a poco, y sin darnos cuenta, el grupo ha pasado a ser una familia, escogida, en la que todas hablamos el mismo lenguaje, donde la sinceridad, el respeto y el amor es nuestra fuerza de unión. Hoy crecemos con las experiencias que vamos aportando, lloramos con el dolor que en muchas ocasiones traemos y sobre todo reímos. Nos reímos porque el sentido del humor es lo que nos hace avanzar y sobrellevar nuestros dramas particulares. Y por encima de todo, nos acompañamos. Acompañamos al familiar que necesita nuestro apoyo. Y, si es necesario, nos desplazamos para acompañar a quien necesite de nuestro acompañamiento. Tras llegar a este grado de confidencialidad, de empatía, los lazos que nos unen son mucho más fuertes que el de una familia sanguínea. En el grupo se dan casos aislados en los que el familiar le tiene una gran aversión a la enfermedad. ya que los ve como personas inferiores y los trata como tales, y que aún no es consciente de que el comportamiento de su familiar no es por puro capricho o maldad, sino que es un síntoma de la propia enfermedad. La función de las que tenemos asumido que nuestro familiar es una persona especial, no inferior, contribuimos con nuestras aportaciones, que son como semillas y algunas florecerán. No hay temas tabúes, y eso es lo que nos ha permitido comprender y darnos cuenta de que detrás de una persona con cualquier enfermedad mental hay un gran problema familiar y social. No se ha demostrado aún si detrás de este trastorno mental hay una carga genética. Lo que sí se ha llegado a la conclusión es que detrás de cada persona con una enfermedad mental hay un gran drama familiar que abarca desde la familia extensa a la nuclear. Maltratos físicos y psicológicos en su niñez, abusos sexuales que en ocasiones trasciende a la generación anterior, maltrato psicológico de uno de los progenitores, abuso de poder del padre o madre, sumisión a la madre, soledad y falta de acompañamiento en tragedias familiares. Otra de las causas que se repite es la drogadicción. Si es esta la causante, el enfermo y el familiar se van a encontrar con un gran conflicto. El facultativo y el sistema sanitario siempre lo van a ver como un drogadicto. Si no se recupera, siempre le van a achacar el tema a la drogadicción y van a confiar poco en él. Si se encuentra sin recursos, lo van a intentar derivar a recursos de drogodependiente, y los recursos de drogodependientes no lo van a aceptar por su enfermedad mental, por lo que se pasan años en tierra de nadie y empeorando en vez de mejorar. Cuando comencé mi trayectoria tenía muy claro, porque así lo transmitieron los especialistas, que era una enfermedad puramente genética y que, al igual que cualquier otra enfermedad, nada tenía que ver con los comportamientos familiares, personales o la situación social, que yo podría ser un detonante, pero nunca la razón. Hoy tiro de las historias de las familias y me atrevo a confirmar los dos argumentos anteriores. Al vivir en la ciudad y con una gran carga familiar, la gran mayoría de los componentes del grupo no disponen de tiempo para vernos más a menudo, aunque hemos creado un grupo de WhatsApp donde intercambiamos la problemática que se nos va presentando durante el día. A través de este medio sabemos si alguien necesita resolver un problema o si necesita otro tipo de apoyo. Parte de los componentes del grupo tienen su familiar o amigo a cargo sin ayuda institucional. Otros están en pisos tutelados, con un gran deterioro cognitivo y neuronal. Otros están en el albergue, otros en centros penitenciarios y otros han fallecido en la calle. Por lo que al levantarse y saber que hay un grupo humano al que se puede dirigir en su idioma, pues es un idioma que pocos entienden, solo las que lo vivimos en segunda persona, como familiar, sirve para desdramatizar y apoyar. Por muy dramático que se presente el día, siempre es un alivio de poderlo compartir. La gran mayoría somos madres, aunque también hay hermanas y esposas. Como podréis comprender, no es fácil comenzar el día o terminarlo, teniendo un hijo, hermano, marido, en la cárcel, en la calle, en un albergue o en tu casa, viendo cómo espera que la vida pase, si no cuentas con iguales a los que te puedas dirigir y que te puedan entender. El grupo es un ejemplo de coraje, valentía y ganas de vivir, pues sabe vivir el día a día como se presenta, con una gran capacidad de aceptación y compromiso y comprensión. Y si decidimos salir a tomarnos un café, jamás me he reído tanto como me río con ellas, pues como dice una, no me gusta salir con las gentes que no han tenido grandes problemas, son muy aburridas. Las que hemos sufrido y sufrimos tenemos muchísima más capacidad para divertirnos. La cultura estatal intenta dividir incluso a los afectados del mismo colectivo. No les interesa una familia formada en la enfermedad, pues si esta está preparada, es el primer eslabón para luchar contra un sistema que oprime y que convierte a las personas afectadas en seres dependientes y sumisos, y no pueden hacerle creer que son ellos los causantes de que su estado no mejore. Que el causante no es el sistema de salud, que es el que está fallando en realidad. Y por otro lado, el afectado, en gran parte con toda razón, ve a la familia como el mayor enemigo, pues sirve de puente con el sistema para su dominación. El gran motor que mueve todo este entramado son las industrias farmacéuticas, que son las que están detrás de la formación de los especialistas y matan a dos pájaros de un tiro. Y aquí un porcentaje altísimo de cuidadoras también están psiquiatrizadas y son consumidoras de ansiolíticos, antidepresivos e inductores al sueño de por vida. No sé el tiempo que estaré en este grupo, pues me han llamado al orden desde la directiva, advirtiéndome que mi papel en el grupo es el de conducir y trasladar los problemas a los técnicos de la asociación y que ellos harán uso del protocolo a seguir y a partir de ahí evalúan, estudiarán el perfil y actúan. Cuando Sofía me planteó la idea de contar mi experiencia, en un principio sorprendió, pero después de reflexionar un poco, he considerado un privilegio poder estar aquí hoy con vosotros y la gente de mi grupo y pensar que puedo aportar mi granito de arena y satisfacción. Vivir así es revolucionario, pues significa totalmente esfuerzo, entrega, compromiso y servicio desinteresado. Pero, ¿cómo dar el siguiente paso? ¿Cómo confluir la inclusión de las dos partes? ¿Cómo hacer ver que el enemigo lo tenemos arriba y no al lado?